Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Bienvenidos a la emisión local de Costa Viva. Esto es el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, al mismo tiempo que programa de acompañamiento en Magazine, donde te contamos esos asuntillos de nuestra comarca y a la vez también te vamos anunciando todos esos eventos que vamos a tener esta Semana Santa, charlando con las gentes que forman parte de este entorno y contándote cosas interesantes, culturales, sociales, bueno, en fin, toda una compilación de esos asuntos que a todos nos competen en nuestro territorio. En este día de hoy, en el que ya caminamos por el martes santo, 26 de marzo, en el que obviamente seguimos pendientes también de la climatología para ver si los actos litúrgicos que están previstos pueden celebrarse o no. Por ejemplo, en Viveiro esta noche tendrá lugar, Dios mediante, el Vía Crucis de mujeres. A ver si puede salir, porque la tamborrada de ayer salió, fue espectacular, fue tremendo, atronadora, y ahí se pudieron estrenar también los pequeñines, esos que tenían tanta ilusión por poder tocar a lo mejor por primera vez en una procesión en Viveiro, porque ya sabes que ahí las gentes de Viveiro lo llevan muy dentro de sí. Ya cuando nacen casi forman parte de una cofradía, todas las familias están vinculadas a cofradías, y es una Semana Santa de interés turístico internacional. Por todo lo alto lo viven y lo celebran. Por lo tanto, de Semana Santa también hablaremos y de otros eventos que tenemos en estas fechas, que al mismo tiempo son festivas de asueto, de mucho turismo y de muchas actividades que hacer. Aunque llueva, no importa, muchas de esas actividades son bajo carpa, no te vas a mojar y hay que salir un poquito y divertirse, que para eso, al fin y al cabo, está uno de vacaciones, ¿no? Te habla Juana Carrera, vamos a hacer ese repasito por la actualidad y por esos asuntos que nos competen en el 88.8 de la FM hasta las 2 de la tarde, haciendo paradita como siempre a la 1, retomando a la 1:20. Bueno, más o menos la estructura habitual, y en esa estructura habitual, desde Establecimientos Rey nos hacen un adelanto de los temas que tratamos.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Dos accidentes de circulación tenían lugar en las últimas horas en Ribadeo y han quedado 6 personas heridas. El accidente más grave tenía lugar sobre las 9 de anoche. En él resultaban heridas 4 personas y se veían implicados 4 turismos. Ocurría en la Nacional 642, a la altura de Reme. Atendía el accidente la Guardia Civil de Tráfico y también Urgencias Médicas 061 para trasladar a las personas accidentadas a los centros médicos. Después también hay que dar cuenta de otro accidente que se producía este unas horas antes, sobre las 6 de la tarde, en el que 2 personas resultaron heridas, también en Ribadeo, como consecuencia de la salida de vía y posterior vuelco de un vehículo en una carretera provincial, la 5207, en la zona de Vilela. Ya sabes que estamos en plena temporada turística también, en plena Semana Santa, y uno de los lugares más visitados en esta Semana Santa, al igual que todas las temporadas turísticas, es la playa de las Catedrales, donde en esta jornada de hoy ha estado la vicepresidenta segunda y consellera de Medio Ambiente y Territorio, Ángeles Vázquez, realizando una visita al monumento natural, recordando que se trata de un monumento natural protegido y que también hay que sacar el pase para poder visitar la playa de las Catedrales en esta etapa, que es temporada alta. Es un pase gratuito. Recuerda, no va a costar nada de dinero, pero sí que hay que gestionarlo. ¿Por qué? Porque es un monumento que tiene que estar protegido, y para estar protegido, pues calcularon que podía soportar un número X de personas a lo largo de un día. Eran como 4.812 personas, más o menos, las que pueden pasar por este monumento natural a lo largo del día. Así que lo que tienes que hacer simplemente es entrar en la página As Catedrais, www.xunta.gal, ascatedrais.xunta.gal, y ahí está el de Ya quiero ir. Además, ya te enseñan cuando es pleamar, cuando es bajamar. Mejor, recomendable verla con bajamar para poder visitar o ver todas las cavidades que tiene. Y pues, por ejemplo, en estos días todavía tienes plazas libres, así que simplemente tienes que gestionarlo ahí. Los días que están más solicitada, pues el jueves y el viernes un poquito más solicitada. Vamos a estar muy pendientes también de otros sitios y otros lugares muy visitables también en esta comarca, en este geodestino que habitamos, que es la Mariña Lucense. Y esta noche, como te decía, se celebra el Vía Crucis de Mujeres. Está organizado por la Hermandad de Mujeres de la Santa Cruz en Viveiro. Mira, desfila el Cristo de la Veracruz. Es un Cristo del siglo XVII y es un Cristo que acaba de ser restaurado por la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia. El Cristo estaba bastante mal, tal y como destacaba Mari Carmen López. Tenía, pues, importantes grietas y los dedos de la mano estaban casi destrozados. Ha quedado muy bien y esta noche se va a estrenar.
Estaba muy deteriorado. Tenía rajas bastante profundas en el cuerpo, los dedos de las manos casi no existían, es decir, era urgente la restauración. Se hizo y quedó francamente muy bien, muy bien, y se está estrenando, como digo.
Pues esta noche procesiona, si el tiempo lo permite, obviamente. De todos modos, en Viveiro son muy, muy optimistas. Luego escucharemos a Mari Carmen López, porque ella hace un llamamiento a todas las mujeres de Viveiro en este día de hoy para que participen en el Vía Crucis de Mujeres. Da igual la edad, da igual, porque lo que quieren es que sea multitudinario para ir cada estación rogando, pues, por todos esos males que tenemos en el mundo, tanto los particulares como los universales. Y luego escucharemos las declaraciones de Mari Carmen López. Como decimos, ella es muy optimista. Por ejemplo, la tamborrada de ayer salió. Hasta ahora han ido cumpliendo todo el programa, han ido saliendo todos y cada uno de los actos que estaban previstos, y sigue, pues, teniendo la ilusión de que, bueno, que el tiempo lo va a permitir, que existe una sensación en la que no siempre atina en la meteorología, hay una especie de microclima, y a lo mejor, pues, se pueden llevar adelante todos esos actos. Ojalá que sí. Seguimos en Viveiro, porque el ayuntamiento ha terminado ya los arreglos de los daños provocados por los temporales del invierno en el pabellón y también en el campo de Cembedo. Señala el concejal de deportes, Eleazar Rodríguez, que ha sido un invierno duro, con una situación meteorológica que ha provocado daños en las instalaciones, pero ya han terminado de arreglar esos daños causados por los temporales. Señala también que hicieron todo lo posible para agilizar las reparaciones, pero que en algunos casos primero es necesario que los técnicos evalúen las averías y luego posteriormente adjudicar los trabajos y luego realizarlos. Además, la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, ha incidido en que las tareas tuvieron alguna demora por el temporal que afectó a la Mariña, y las empresas tenían mucha demanda, tenían otros lugares también donde tenían que arreglar y recuperar la normalidad, pero ahora ya están solventados esos problemas y piden disculpas por las molestias ocasionadas. En Río Torto, desde el Bloque Nacionalista Galego, lamentan que el centro de salud va a contar sin asistencia médica una semana, por lo menos, hasta el próximo día 1 de abril. Advierten de que se trata de una situación que se repite periódicamente, porque no se cubren las bajas o las vacaciones del único médico de familia que atiende el centro de salud desde hace un par de años. Y señalan que esto está ahondando ya más en el deterioro de la atención primaria en el ayuntamiento, desde que se suprimió de facto una de las dos plazas de medicina familiar con las que contaba el centro de salud. Los nacionalistas critican la inacción y el silencio del gobierno municipal. Actividades también en esta Semana Santa, ayer mismo, por ejemplo, con los talleres de Cap Paint, que es pintado de gorras, y de tatú, daban comienzo las tardes del Ribadeo na Rúa, que organizaba el ayuntamiento, y en este caso no na Rúa, porque como las previsiones meteorológicas hablaban de lluvia y un poquito llovió, se trasladaron hasta el pabellón del Colegio Gregorio Sanz, y Ribadeo va a continuar en este miércoles también por la tarde con más actividades en ese pabellón. También arrancaron otras actividades lúdicas para la infancia, con hinchables, con talleres, y se van a desarrollar también hoy por la tarde de 4 a 7. En principio iban a ser en el Parque de San Francisco, pero por si acaso se cambió la localización y se están desarrollando en el pabellón de la calle Alfredo de Año. Y en Burela se acoge una exposición fotográfica sobre la mujer caboverdiana en España. La inauguración es mañana miércoles, día 27, a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura. Y la muestra va a estar disponible allí pues para ser visitada hasta el próximo día 26 de abril. Desde el ayuntamiento invitan a todo el mundo a asistir a esta inauguración. Se llama Cuidado una diáspora o Cuidados una diáspora. Y el acto oficial a las 6 de la tarde es una autoetnografía fotográfica de las mujeres caboverdianas en España. Y Sandra Fernández, que es la concejal de Igualdad, ha destacado la importancia de la muestra en la que se retrata el papel de la mujer caboverdiana en nuestra comunidad, así que invitan a todos los vecinos a que se pasen a visitarla. También se ha presentado oficialmente la carrera das Praias, la carrera popular das Praias de Barreiros, que se va a disputar este viernes, día 29 de marzo. Cuenta ya con 350 participantes y camina por la 10ª edición. Están de enhorabuena, están de celebración. Es una carrera que tiene 3 modalidades. Ahí puede participar todo el mundo, los que corren bien, los que quieren realizar simplemente una ruta, una andaina, y también todas las edades. Luego, claro, dependiendo de las edades, para los más pequeños se les ajusta también el recorrido, Son 8 kilómetros, pero esa es la absoluta. Luego para ellos se les ajusta determinados metros que tienen que recorrer para cumplir con la carrera, pero es una carrera muy familiar y normalmente atrae a muchísimas personas, así que es un día festivo, es como ellos lo revisten, de fiesta y de estar un ratito pasando juntos a través del deporte, que es una buena excusa. 19 minutos para la 1 del mediodía, vamos a ir desarrollando estos y muchos otros temas a lo largo de los próximos minutos. Hoy también te vamos a hablar de un libro muy especial que se presenta el próximo sábado, que se llama La Taberna de Galiana, y es una recopilación de textos inéditos de Cunqueiro, de textos de tabernas. Era pues un libro que Cunqueiro no pudo ver editado y que probablemente le hubiera gustado, y se va a presentar en el seminario de Mondoñedo el sábado que viene a las 7:30 de la tarde. Ha sido recopilado por Ediciones 98. Luego charlamos con Jesús Blázquez, que es el editor. Vamos a ver qué tal se plantea el tema del tiempo, ¿no? La meteorología.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Para hoy dan lluvia otra vez, nos hablan de cielos con nubes y claros por la mañana y por la tarde, pero luego por la noche más cubiertos y chubascos todo el día. El viento ahora moderado del suroeste y luego por la tarde será débil y variable, y por la noche otra vez moderado. Y las temperaturas, mira, ya hemos superado la máxima prevista para hoy, estamos en 13 grados y nos daban una máxima de 12. Mañana más de lo mismo, chubascos todo el día. Parece que la Semana Santa, pues es que está lluviosa toda. Mañana miércoles lluvia, jueves lluvia, viernes lluvia. Por el momento las previsiones son así, bastante pasadas por agua. Para mañana el viento va a ser moderado del suroeste durante todo el día. Las temperaturas similares a las de hoy, 5 grados de mínima y 13 grados de máxima.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
17 minutos para la 1 del mediodía. Pequeño alto en el camino.
Limpieza Salosa en Viveiro. Te ofrecemos los siguientes servicios: limpiezas fin de obra, ventanales, comunidades de propietarios, garajes, domicilios particulares, parkings, piscinas, centros educativos. Limpieza Salosa. Destacamos por la máxima eficiencia en todos nuestros trabajos y siempre con profesionales altamente cualificados. Limpieza Salosa. Estamos en Viveiro, en calle Otero Pedrayo 3, bajo Cobas, y queremos desear a todos una estupenda Semana Santa.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Es el momento de hablar un poquito de literatura, y además vamos a charlar de literatura y de bares al mismo tiempo, viene más o menos todo unido, de tabernas y de ese mundo tan especial, tan surrealista que tenía Cunqueiro y que a todos embelesa, tanto que ha embelesado también a Jesús Blázquez González, que es el editor de Ediciones 98, es historiador, es una persona muy vinculada al mundo de las letras, y bueno, pues seguro que ha sucumbido también al encanto de Cunqueiro y se ha encargado de hacer la unión de recopilar todos estos relatos de Cunqueiro sobre tabernas y se denomina la Taberna de Galiana. Tenemos con nosotros a Jesús Blázquez. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estamos?
Buenos días. Encantado de estar aquí contigo, Juana.
Muchas gracias por haber venido a visitarnos a Ribadeo para hablarnos de la Taberna de Galiana. Sí, me gustaría saber cómo una persona abulense, al fin y al cabo, que me parece que vienes de Cebreros originariamente, ha caído en el encanto de Cunqueiro, porque lo que es culturalmente no tiene nada que ver los abulenses con los gallegos ni con los mindonienses.
Bueno, pero los abulenses también leemos, y entonces, gracias a leer Álvaro Cunqueiro, al percibir el mundo mágico que está detrás de Álvaro Cunqueiro, decidí venir aquí a visitar la tierra de Miranda, que es el escenario de los sueños de Álvaro Cunqueiro, que es el país de fondo de Álvaro Cunqueiro. Entonces comencé a visitar Mondoñedo, me gustó mucho la naturaleza de Mondoñedo, me gustó mucho la gente, me gustó mucho la gastronomía, me gustaron las tabernas de Mondoñedo, especialmente la taberna de Dobaleco, y poco a poco me fui imbricando con la zona. A medida que leía las historias que he ido publicando de Cunqueiro, veía lo que había, la mezcla que había entre realidad y fantasía, y sucumbí a estos encantos de tal manera que decidí comenzar a editar a Álvaro Cunqueiro.
¿Y cómo llegaste a hacerte con todos esos relatos de Cunqueiro? Porque esto se trata de una recopilación de una serie de relatos, todos ellos relacionados también con tabernas.
Bien, Cunqueiro, durante los últimos años de su vida, especialmente los dos últimos años, dijo que estaba escribiendo un libro que se titulaba A Taberna de Galiana, así lo decía en gallego. Incluso, esto en declaraciones a la prensa, en declaraciones a la radio, a la televisión, y incluso llegó a decir que le había mandado a la editorial Galaxia, este manuscrito con un libro sobre una taberna fantástica y diversas tabernas en las que recogían las historias que contaban los parroquianos que acudían a esta caverna, taberna. Porque es una taberna, que hay que decirlo, donde estaba gente del trasmundo, estaban vivos y muertos, y eran gentes que recordaban haber estado allí porque se encontraban algún objeto, por ejemplo, una tacita de plata, que la había observado, y dice, pues si existe la tacita de plata, que es donde me sirvió el café en la taberna, es que existiría. Bueno, el caso es que él decía que iba a escribir ese libro. Ese libro, como él estuvo muy enfermo los dos últimos años, nunca llegó a publicarse. Y yo, pues, por la afición que le tenía, comencé a investigar primero a ver si encontraba el manuscrito del libro, sobre las tabernas. No lo encontré. Lo único que encontré fueron unos folios que había mandado él a la revista Nordés y otros a la revista Grial, y esta última se publicaron esto ya cuando él estaba muerto, y era en gallego. Y luego, pero seguí investigando. Investigué en hemerotecas, investigué en la fonoteca de Radio Nacional de España, investigué periódicos antiguos, revistas antiguas, y me llevé la sorpresa que había mucho más escritos que había escrito a lo largo de los años sobre la taberna galiana, comenzando por un texto inédito hasta ahora que apareció en una revista que se llamaba Fotos, que saco yo ahora en el libro. Cuando él tenía 31 años, con lo cual él estuvo escribiendo sobre tabernas fantásticas, imaginarias, sobre la taberna de Galiana, sobre ese universo, desde que tenía 31 años hasta que murió, porque yo creo que una de las últimas páginas que escribió fue sobre la taberna de Galiana.
Es decir, que se pasó, buena parte de su vida escribiendo sobre esa taberna de Galiana.
Sí, señora. Y no solo eso, sino que decidí organizar el libro como si fuera una biografía literaria en el que estas imaginaciones que él tenía, estas fantasías, estos impulsos literarios que él tenía, se mostrasen en el tiempo, porque fueron cambiando. La taberna unas veces estaba en un lugar indeterminado en el camino de Santiago, entre Francia y Galicia. Otras veces estaba en medio del mar, entre Galicia y Bretaña. Incluso podría pensarse que estaba ahí en medio de las olas, no se sabe si incluso en una ciudad sumergida. Unas veces el tabernero es un Ourensán y otras veces la tabernera es Galiana. Unas veces él entra en la taberna, otras veces él se limita a mirar desde la ventana. Unas veces incluso llega a besar a la tabernera, a esta Galiana. Entonces, es interesante ver cómo evoluciona la imaginación creadora de Cunqueiro a lo largo de los años. Pero fue una auténtica obsesión, si se me permite, que él no llegó a haber publicado el libro. Y bueno, ahora tengo la satisfacción de haber compilado todos estos textos sobre tabernas, que no son solo tabernas galegas, también son tabernas de otros lugares, porque hay que tener en cuenta que Cunqueiro tenía afición por grandes autores como Dickens, como Cervantes, como Pepys, como Boswell, como el Dr. Johnson, y todos ellos habían sido muy de taberna, y todos ellos habían escrito en sus libros sobre tabernas. Y también ha habido muchos personajes de ellos, empezando por el Quijote, que también las aventuras en ventas y tabernas es importante, o el licenciado Vidriera, que aparece aquí. Y también Pickwick, un personaje sobre el que Cunqueiro aquí escribe un relato a la manera de Dickens, ¿eh? Y todo esto, este mundo de tabernas, era un mundo. Él pensaba que la taberna era un espacio de encuentro con los demás, de disfrute, donde se podría fantasear, donde se podían compartir parrafadas con los paisanos. Ayer me contaba una señora de Mondoñedo, Lucía Gacio, cuyo padre trató con Cunqueiro, que estaban un día hablando en una taberna de Mondoñedo y le dijo, bueno, es que o falar no te encancelas. Y claro, esto en Cunqueiro es muy importante, porque si escuchas tú a los paisanos de la tierra de Miranda, lo mezclas eso con los romances artúricos y carolingios que circulan por esta zona de España, ¿no?, de Galicia, por mor del Camino de Santiago, de las invasiones vikingas. Todo ese mundo es un mundo mágico, son unos caracteres de los paisanos de la tierra de Miranda, imbuidos por una serie de concepciones mágicas impresionantes. Todo eso tú lo mezclas, tienes una capacidad literaria de fantasear, de tener una memoria de formante y plasmarlo en literatura, gran literatura, que bueno, yo pienso que, bueno, estoy contento de haberlo publicado, la verdad.
Seguro que Cunqueiro estaría muy contento también de verlo publicado. Yo creo que te queda también esa sensación, ¿no?
Yo espero que sí, porque pero me parece que, pero claro, esto, hombre, yo he escrito el epílogo, y en el epílogo yo hablo que estaba en mi barrica, en la taberna de Ubaleco, y bueno, en la taberna de Ubaleco normalmente los sábados por la noche aparece un cuervo, y se pone a observar, y observa mucho cuando yo estoy bebiendo el café en una tacita de plata, que solo tengo yo, porque la trajeron de Italia a los padres de Ubaleco cuando inauguraron la taberna. Y entonces este cuervo, la última noche de difuntos del año pasado, ya picoteó en la ventana, salí a hablar con él, y me dijo, le pregunté cómo se llama, y me dijo, «Mihi nomen Alvarus est». Y no me extraño que ahora era latín, porque ya se sabe que Mondoñedo es una tierra rica en aguas, en pan, en latín y en camellos, que los camellos llegaban a Foz. Y entonces tampoco me extrañó que se reencarnase alguien en cuervo, un ánima bendita, porque es natural en la zona de Mondoñedo, en la zona de la tierra de Miranda, que aquellos que tienen algo pendiente se reencarnen en cuervos y hablen. Entonces él, claro, tenía. Precisamente me dijo, me invitó, se posó sobre mi hombro y nos fuimos a la taberna de Póngalas, que hace décadas que está cerrada, y allí me encontré con la corte de la Crónica de Sochantre y con 28 ánimas benditas que habían ido a la taberna de Póngalas a beber vinos, con Felipe de Amancia y otros personajes, y allí pues hablamos toda la noche, y me dijo que él, claro, una de las cosas que tenía pendiente como ánima bendita, ya, tú sabes que para ir al cielo, todo el que está en el purgatorio tiene que pasar por 78 tabernas. Entonces, no puedes pasar a la siguiente si no has cumplido en la primera. Y el problema que tienen las ánimas benditas es que no siempre tienen cartos. Entonces, este es un problema. Pero bueno, total, que Cunqueiro estaba pendiente de una cosa. Y una cosa que le quedaba pendiente en vida era publicar el libro de la taberna de Galiana. Y dijo, ¿me puedo publicar yo? Porque se enteró que yo era editor y digo, pues venga, vamos a hacerlo. Y digo, pero vamos, ¿dónde encuentro los textos? Dice, vete a hemerotecas, vete a fonotecas y vas compilando porque ahí encontrarás todo lo que escribí yo.
Ayudado por un cuervo, entonces.
Exactamente.
Surgió este libro, La Taberna de Galiana. Y bueno, pues un poquito de inspiración también en la taberna de Ovaleco de Mondoñedo, ahí en el barrio de Los Molinos, también viene de ahí.
Sí, porque es la taberna más próxima al mundo que yo pienso que es una taberna, ¿no? Y entonces es lo más característica de esta zona. En la taberna de Ovaleco yo he hablado con muchos paisanos que conocieron a Cunqueiro, que me han contado sus historias. He conocido también a gente que me ha contado historias sobre otras tabernas del propio barrio de Los Muiños, que es una belleza de barrio, ¿no? La Venecia mindoniense. Y claro, allí me inspiré, allí en la barrica esta yo escribí el epílogo y allí concebí la idea de publicar este libro, precisamente porque vi que estos seres tan característicos que son los mindonienses y son los de los personajes, las personas de la tierra de Miranda, pues, hombre, se merecían también un reconocimiento, un modesto reconocimiento por mi parte, y sí, efectivamente, la taberna de Ovaleco es muy importante, sí.
Se nota que has quedado prendado ya también de la maravilla de Mondoñedo y las gentes de Mondoñedo.
Sí, la gente es que es maravillosa, es que además te pueden contar unas historias, por ejemplo, hay cosas que no ya no he incluido en el libro porque no me dio tiempo, pero aquí en el libro se habla, y esto espero que no se enfade nadie, ¿no?, cuando diga esto, ¿no?, de la taberna de Póngalas. La taberna de Póngalas en Mondoñedo es una taberna a la que iba mucho Álvaro Cunqueiro, y entonces se llamaba Póngalas porque era un colmado en el que se vendía de todo, también zapatillas. Y entonces el hombre, el dueño del taberneiro, decía, Póngalas, Póngalas, Póngalas. Y ya por eso se quedó con Póngalas, ¿no? Entonces a mí me han contado en la taberna de Ovaleco muchas historias sobre Póngalas y demás. Y aquí Cunqueiro en el libro habla que una noche de difuntos, similar a esta cuando se me aparecía a mí el cuervo, Póngalas echó al último borracho, que era un tal Chamosa. Chamosa, le echó del pueblo, le echó de la taberna, y entonces entraron las ánimas benditas, que eran 28, y dije, no, Póngalas, ¿y qué pasa?, que nosotros no tenemos una taza. Y entonces cada ánima bendita se metió 4 vinos al coleto y ninguna pagó. Y entonces esto se lo contaron a Cunqueiro y Opallarego, que era un peluquero allí de Mondoñedo, muy amigo de él, que también frecuentaba esa taberna, dice, yo no me creo eso, pero Cunqueiro sí que se lo creía. Por eso aquí he utilizado en la cubierta del libro precisamente es Póngalas con las 28 ánimas benditas, que Cunqueiro las describe como unas nubecillas verdes, claro, porque claro, en estas tabernas se pueden están el mundo del trasmundo, los vivos, los muertos y todo, para disfrute. Y allí se podría reunir con Cunqueiro. Él ansiaba también que en el cielo hubiera una taberna en la que pudiera reunirse con todos los escritores que a él le gustaban, con los personajes de esos escritores, con sus propios amigos y con sus propios personajes, ¿eh? Entonces eso también es un poco de tributo a ese deseo, porque, claro, al fin y al cabo una taberna es un lugar de encuentro, de compartir, de parrafear, de ser feliz. Y claro, por esto creo que la taberna de Galiana contribuye a ello.
Seguro que se cumplió el sueño de Cunqueiro, que está en el cielo ahí tomándose el vino en la tacita de plata. Seguro que tiene suerte. La taberna de Galiana, ya ven ustedes, vamos a quedar prendidos. Vamos a quedar prendados, no prendidos.
Prendidos también.
Como ha quedado también Jesús Velázquez de Mondoñedo. Es un Cunqueiro inédito, se va a presentar en Mondoñedo. Es este sábado, día 30 de marzo. Apunten que tenemos muchas cosas esta Semana Santa y esto no nos lo podemos perder. A las 7:30 de la tarde en el Real Seminario Conciliar de Santa Catalina, en el seminario de Mondoñedo, con acceso libre. Seguro que va a ser muy interesante. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito y llevarnos a ese mundo tan mágico.
Muchas gracias, encantado de que acojan aquí al humilde director de Ediciones 98, editora de este libro.
Minuto y medio para la una.
25ª Feria de las Roscas, Productos Agroalimentarios y Turismo en San Tirso de Abres. Jueves y Viernes Santo con entrada gratuita al recinto ferial. Actuaciones musicales, talleres, sorteos. Para los más pequeños de la casa, hinchables gratis, payasos, malabaristas. El Viernes Santo, degustación de las roscas típicas de San Tirso. Y durante toda la feria, artesanos trabajando. Servicio de bar y pulpería. Vive un Jueves y Viernes Santo distinto en San Tirso de Abres. Ven a visitarnos. Feria de las Roscas, Productos Agroalimentarios y Turismo, organizada por el Ayuntamiento de San Tirso de Abres. Colabora Caja Rural. Rural de Asturias, Fomento Vegetal y Restaurante Amaíro.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Apenas unos segundos para llegar a la una del mediodía. Sabes que a la vuelta de Mediodía COPE y Mediodía COPE en Galicia tenemos muchas más cosas que contarte en nuestro segundo tramito de Costa Viva. Entre ellas, por ejemplo, la Feria de las Roscas de San Tirso de Abres, que no nos la podemos perder. Es un clásico todas las Semanas Santas y este año cumple 25 añitos. Algo que celebrar tienen. 20 minutos pasan de la una del mediodía, 13 grados de temperatura, cielos nubosos. El día, pues ya sabes, lluvioso para esta jornada de hoy. Vamos a ver si vamos al bando y pueden salir las procesiones, porque nunca se sabe. Y también podemos aprovechar para realizar esas visitas tan chulas que tenemos por aquí, por la zona, como no, la mítica Playa de las Catedrales. Hoy la ha visitado la consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Ha señalado pues que es uno de esos monumentos naturales que visita muchísimas personas. Ha recordado que hay que sacar el pase para poder visitarla y que hay que atender a las recomendaciones que nos dan para no dañar este monumento natural. Vamos a escuchar a la consejera.
Hoy visitamos a Praia das Catedrais, un, dos, tres monumentos naturais que hai na provincia de Lugo, e facémolo con un fin. Por un lado, está habilitado todo operativo con persoal que verifica os códigos de reserva, que como saben ten que haber reserva para baixar o que a praia, é libre despois o resto dos paseos, e o que pedimos é prudencia de un monumento natural donde a auga, a sal e o vento fan mella. Hai que salientar o número de visitantes que tivemos o pasado ano, 2023, que foi de récord, 244.200 visitantes, dos cales 30.000 foron en plena Semana Santa. E hai que salientar que temos dous puntos de casi cheo, que é Xoves e Venres Santo. Xa neste momento temos preto de 2.000 reservas para o Xoves Santo e superamos as 2.800 o día de Venres Santo. Como xa saben, non se pode escalar nin se pode subir o que son as rochas, está prohibido entrar nas furnas e nas cuevas. Por suposto, non se poden levar nada do que a parte xeolóxica, ningunha pedra para os seus fogares, porque senón eso supón un deterioro do que a praia en sí e deste monumento. E a partir de aí, esta Galicia que distinta, queremos facer o posible para seguirla conservando, para que a xente disfrute da mesma, e ao mesmo tempo que visita as catedrais, visite Ribadeo, Foz, Barreiros, é dicir, toda a contorna. E agora, xa estamos traballando de cara a primavera e o verán nunha sinalética homoxénea, nunha mellora do que son os servicios en sí, e por suposto sempre con un fin e un obxectivo, que ese turismo medioambiental de natureza, pero sobre todo respetuoso.
Turismo medioambiental respetuoso. Parece mentira que todavía a estas alturas de la vida nos tengan que decir que no nos podemos llevar ninguna piedrecita a nuestras casas, pero ella se ha encargado de recordárnoslo, que no podemos decir está de recuerdo, ni tampoco dedicarnos a realizar esos tótems que le da a la gente por hacer montañitas de piedras, que eso también deteriora el monumento. Estamos hablando de un monumento natural, geológico, y está como está, y hay que cuidarlo como está, no alterarlo, y si hacemos montañitas, lo estamos alterando. En fin, 244.200 personas visitaron el año pasado la Playa de las Catedrales, con lo cual es una cifra importantísima. A ver este año si se supera o no. Esto también son esos resultados que después se valoran para ver cómo ha ido el turismo a lo largo del año. De todos modos, por ahora no van mal de reservas, como ella misma ha indicado. Jueves, Viernes Santo son los días más potentes. 24 minutos pasan de la una del mediodía. Pequeño alto, un par de consejos publicitarios y hablamos del Vía Crucis de Viveiro.
Academia Mariña impartirá nuevos cursos de bienestar animal y de aplicador de productos fitosanitarios. Interesados, llamar al 982 58 50 98. ¿Quieres trabajar? Abrimos nueva convocatoria para sacar el título de vigilante. Academia Mariña, Burela, 982 58 50 98.
Si quieres ir de procesiones, en La Mariña hay que ir a Viveiro. Este miércoles, Costa Viva Especial Semana Santa, desde el Talaso Cantábrico Las Sirenas. En Cope de la Costa vamos a contar todo sobre la Semana Santa de Viveiro. Síguenos en el 88.8 FM o en copedelacosta.com. Patrocinan Gasolinera Ortega Loin y Talaso Cantábrico Las Sirenas.
Cope de la Costa.
Estar informado.
25 minutos pasan de la una del mediodía. Esta noche, si todo va bien, si el tiempo lo permite, como permitió ayer la tamborrada, pues saldría a las 9 de la noche el Vía Crucis de Mujeres en Viveiro. Está organizado por la Hermandad de Mujeres de la Santa Cruz. Desfila el Cristo de la Vera Cruz, que es del siglo XVII, y también la imagen de María al pie de la cruz. Esta es más moderna. Esta es de 1908. La salida del Vía Crucis, 9 de la noche, desde la Iglesia de San Francisco. Y Mari Carmen López, la portavoz de la Junta de Cofradías, hace un llamamiento a todas las mujeres para que participen.
Dar un comunicado a todas las mujeres que están en Viveiro, sean de Viveiro o foráneas, a todas las de los alrededores, de Viveiro, de Galdo, de Covas, de Cidiero, de todas partes, a que no dejen de participar hoy en el Vía Crucis de Mujeres. Un Vía Crucis que desde que salimos a la calle salimos con respeto, con devoción, viviendo lo que es esencialmente un Vía Crucis, ese recogimiento con las canciones que acompañan durante todo el trayecto y leyendo las estaciones que de alguna manera nos mueven el corazón a tantos ruegos que hacemos en cada una de las 14 estaciones, ruegos que pedimos por esas madres que están luchando con drogadictos, ruegos para esas personas enfermas y pasando calamidades, ruego por las guerras y las luchas que está habiendo en el mundo. Es decir, tratamos de rogar a Dios durante toda la trayectoria por muchas penalidades que día a día nos están o estamos viviendo. En el Vía Crucis, aparte de las mujeres que participamos en filas durante todo el recorrido, van también 14 penitentes de mujeres vestidas con capuchones para que participen de esta manera de forma anónima, llevando cruces sobre sus cuestas. Son gente que normalmente lo hacen con promesas, precisamente por alguna de las cosas que antes mencionábamos y que también, de hecho, nos sensibilizan que ellas estén aportando un peso, una carga como la que tuvo Cristo llevando la cruz, que son cruces que ellas también tienen de alguna manera sobre sus espaldas. Así que desde aquí yo invito a todas las mujeres a que no dejen de participar en este Vía Crucis que sale de San Francisco a las 9 de la noche. Allí estaremos esperándolos a todos.
Pues a las 9 de la noche allí estarán. Ella es optimista nuevamente, ya lo era en el día de ayer con la tamborrada, y la tamborrada salió espectacular, tremenda, y es también optimista respecto a hoy. Por ahora han podido sacar las procesiones que tenían que sacar, la de los Dolores del otro día, la tamborrada, todos los actos litúrgicos que tenían organizados en estos primeros días se han llevado a cabo, así que ella sigue teniendo esperanza en que va a seguir adelante todo bien. Por cierto, en este día de hoy procesión al Cristo de la Vera Cruz, recientemente era visitado por Román Rodríguez, el consejero de Cultura y Universidades, y es que había venido a ver qué tal había quedado la restauración. ¿Recuerdas? Es una imagen que pertenece a la Venerable Orden Tercera y ha sido restaurada gracias al apoyo de la Xunta de Galicia. La restauración ha quedado muy bien y hoy más o menos es como pues su estreno también, procesión al Cristo de la Vera Cruz del siglo XVII.
Pertenece a la Venerable Orden Tercera. Se pensaba que era del siglo XV, pero como sabes fue restaurado, ahora precisamente se está estrenando después de la restauración, se restauró por parte de la Xunta de Galicia. Aquí estuvo el conselleiro de Cultura mirando la restauración que se hizo, porque estaba muy deteriorado. Tenía rajas bastante profundas en el cuerpo, los dedos de las manos casi no existían, es decir, era urgente la restauración. Se hizo y quedó francamente muy bien, y se está estrenando, como digo. Salió el domingo en la procesión del Efeomo, lo llevan las mujeres de mi cofradía, las mujeres de la Santa Cruz, pero como digo, pertenece a la Orden Tercera, y en la procesión del domingo fue procesionando en la procesión de la Orden Tercera, de la Venerable Orden Tercera. ¿Y qué más te puedo decir? Que los restauradores parece que se inclinan que es del siglo XVII.
Pues eso, los restauradores se inclinan a que es del siglo XVII, el Cristo de la Veracruz restaurado ha quedado muy bien y hoy procesiona y lo llevan las mujeres de la Hermandad de la Santa Cruz, que es la hermandad a la que pertenece también Mari Carmen López, la portavoz de la Junta de Cofradías. 31 minutos pasan de la una del mediodía, hacemos un pequeño alto en el camino, escucha estos consejos publicitarios y luego nos vamos de feria.
Este Xoves Santo, a partir das 7 da tarde, teñen unha cita gastronómica en Xove, coa 20ª Festa do Polbo. Participan os seguintes establecementos: Bar Pepe, Cafetería a Roda, Pulpería Bar Cociña, A Fuga, O Refugio, Onde Sempre e La Cívica. Amenización a cargo da batucada da charanga A Choca de Ribadeo. Organizan os teleiros de Xove coa colaboración do Concello de Xove. Polvo a feira, polvo a prancha, empanada de polvo, guiso de polvo e moito máis. Non o esquezan, este Xove Santo achéguense a Xove, a 20ª Festa do Polvo.
¿Harto de las humedades en tu fachada, en tus paredes? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones, con casi 50 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Un clásico de la Semana Santa es la Feria de las Roscas de San Tirso de Abres. Todas las Semanas Santas llega, la verdad es que es un postre delicioso, típico que tienen allí y tiene muchísimo éxito. Así que vamos a hablar un ratito sobre esas deliciosas roscas y sobre también las actividades que se organizan con motivo de la feria, que es la 25ª ya, ¿eh? Tenemos con nosotros al alcalde, a Clemente Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Pues nada, muy bien. Aquí con los preparativos de la feria, porque ya está a la vuelta de la esquina y hay bastantes cosas que hacer, la verdad.
Es este jueves y este viernes. Y como siempre, pues un montón de actividades alrededor de las roscas de San Tirso.
Pues sí, además este año, como tú muy bien dijiste, tenemos, es una fecha, yo creo que es especial, 25 años, pues ya es una cifra que habla de la consolidación y de la trayectoria de una feria tan importante para San Tirso como es la Feria de las Roscas. Y estos 25 años, pues, bueno, no se cumplen muchas veces. Así que tenemos, la inauguración va a estar Marcos Niño, el director general de Reto Demográfico de Asturias. Va a estar también, va a haber diputados autonómicos, he invitado a los alcaldes que me precedieron en el cargo desde la democracia, desde el que empezó la andadura de esta feria, que fue Jesús Ferreiro, pasando por el siguiente Tirso y la que me precedió a mí, Goretti, que mantuvieron durante todos estos años esta feria. Así que va a haber una inauguración, digamos, un poco especial, porque 25 años, como digo, es una cifra importante.
Pues qué bonito que haya invitado a todos los alcaldes que le precedieron, claro, porque ellos también impulsaron la feria.
Claro, hombre, sin duda. A ver, yo creo que El primero, el que los que tuvieron la idea de hacerla, por supuesto, Jesús, y los que la mantuvieron y la fueron mejorando con todos estos años. Y esto es una labor de todos los que pasaron por ahí, que se cumplieron 25 años, con la salvedad del año de la pandemia, que no pudimos hacerla por motivos sanitarios. Por eso es el 25 aniversario, que si no este año tendría que ser el 26. Ajá. Pero bueno, el caso es que seguimos aquí, seguimos con la feria más, yo creo que más viva que nunca. Las roscas, digamos que es el producto estrella, el que viene, todo el mundo que viene a la feria viene a buscar las roscas. Estos últimos años el problema que tenemos es que la demanda es superior a la oferta, y esperamos que este año, que hay una rosquera más, que le llamo yo un puesto más de roscas, pues podamos equilibrar un poco la balanza. Uh-huh. Es difícil de equilibrar porque la demanda sube y la oferta es difícil que suba, porque como tú sabes, estas roscas tienen una elaboración muy muy importante, necesitan hornos, y los hornos que hay, pues en las casas ahora mismo hay muy pocos hornos ya, los hornos tradicionales, y hay que utilizar panaderías. Las panaderías, claro, también siguen haciendo su trabajo, su pan, y necesitan los hornos para lo que hacen habitualmente. Entonces el espacio que queda para hacerlas, pues no da para mucho más.
Claro,
de manera que el que este año se haya incorporado una rosquera más utilizando otro horno, pues yo creo que va a compensar un poco lo que pasó el año pasado.
Hombre, pues claro, o sea, es que una rosquera, cuentas, ¿cuántos son en total, más o menos?
Sí, bueno, este año tenemos completo, ofertamos una serie de stands, lo que da el sitio que tenemos es el polideportivo, lo cual para estos días que da tan mal tiempo, pues lógicamente es algo que nos da mucha seguridad. No podemos en estas fechas arriesgarnos a hacer una feria al exterior, porque, por ejemplo, tal como tenemos este puente, pues sería prácticamente imposible. Y el hecho de que se haga en el polideportivo, aunque es un polideportivo bastante grande, pues limita los espacios. Este año hemos llenado todos los stands, hay unos 30 expositores, entre agroalimentación, artesanía y algún stand de turismo. Y después están los cuatro más importantes, que son los de las roscas. Y tenemos completo el aforo, no nos cabe. Incluso tuvimos que decir no a algunos expositores que en el último momento querían también apuntarse, pero no hay sitio para más. Y además tenemos hay un servicio de bar con pulpería y otros para comer, que eso también es un aliciente importante, y claro, el espacio da para lo que da, no da para más.
Normalmente en la Feria de las Roscas son muchas las personas que se acercan esos dos días, ¿no? Supongo que notarán multiplicada ahí la población en San Tirso.
Sí, lógicamente, los dos días de feria, jueves santo y viernes santo, que es lo que se hizo hasta ahora, es una continua afluencia de gente, pues desde los de aquí, de la comarca, que ya nos conocen y vienen a por su rosca y ya conocen la feria de todos los años y repiten, hasta todos los turistas que en estas fechas pues acuden a nuestra zona, que otra vez son más también, y muchos de ellos pues también se acercan hasta aquí, muchos sin saber exactamente qué es eso de las roscas, pero bueno, ya sabes que habiendo gente, hay gente para todo, y a lo largo de los dos días pues es un cúmulo muy grande, de una acumulación de personas que vienen además escalonadamente a lo largo de todo el día, desde por la mañana hasta por la noche.
¿Cómo cuántas roscas se podrán vender? Ni idea, ¿no?
Hombre, es difícil, pero vamos, son roscas, ya sabes que son de un tamaño como el roscón de Reyes, uh-huh, prácticamente, pero mucho más compactas y son grandes, pesan mucho, digamos que pesan unos 700 gramos o por ahí. Y no todas, como son artes, digamos que son artesanales, no están hechas a medida, pues las hay un poco más grandes, un poco más pequeñas, tampoco puede decirse, y unos años hay más rosqueras, otros menos. Desde luego, yo por dar una cifra podría dar 500, 600.
Madre mía,
yo creo que este año andará por ahí la... es que es difícil, no sé decirte, porque cada uno de los puestos pues trae las roscas que hizo y que buenamente pudo hacer, y no todo el mundo trae las mismas. Yo no sé las que van a traer este año, pero vamos, más de 500 y menos de 1000, tampoco se habría, no puedo ajustar mucho más.
Bueno, pero se acaban, es que eso es lo importante.
Sí, de hecho el año pasado se vendieron, todas se vendieron el jueves, que claro, que es es una pena que no llegue el viernes, porque mucha gente llega el viernes y llega y dice, se acabaron las roscas. Claro, pues que cuando empiezan a llegar la gente y a comprar 3, 4, 5, 7, 8, 10, pues claro, nunca sabes cómo va a ser eso. Y ya digo, este año con un puesto más, esperemos que como sigamos llegar a viernes, que seguramente que sí, y que el viernes pues podamos ofrecer este producto. Aparte, también para la gente que tenga pensado venir o no, o quiera acercarse por aquí, que no solo está la rosca, que desde luego es lo más importante, sino que hay otra serie de actividades a lo largo de los dos días para todos los públicos, para niños y para mayores. Por ejemplo, el jueves a las 5 de la tarde tenemos un taller de elaboración de roscas que bueno, esto le gusta mucho a los niños, pero gente mayor que quiera conocer exactamente y verlo cómo se elabora una rosca y cómo se hace, los ingredientes y los tiempos y todo, pues perfectamente. A lo largo de los dos días también hay hinchables gratis para los niños, y después los dos días, y el viernes tenemos una actuación musical de un dúo a las 4 de la tarde. También tenemos a las 5 un taller infantil del mundo del circo. A las 6 la actuación de un payaso que ya estuvo el año pasado, tuvo mucho éxito, Pablo Picayo. Y finalmente, el viernes a las 7 habrá una degustación gratuita de roscas con chocolate. O sea que, bueno, y aparte de sorteos, demostración, habrá a lo largo de los dos días demostración de artesanía en vivo. Y después hay lo que dije antes, el servicio de bar y pulpería, que va a estar funcionando los dos días, y el viernes acabaremos con una fiesta en el mismo recinto, con el bar y la pulpería, y una fiesta amenizada con DJ, pues con música de los 80.
Vale, pues entonces está todo controlado. No, vamos a Santirso jueves y viernes a disfrutar de la Feria de las Roscas de la Semana Santa, que además de todas las actividades que nos ha comentado el alcalde que tienen, pues siempre tenemos también todos los stands con productos tanto de artesanía como de alimentación para que nos podamos llevar algo rico de la zona. Muchísimas gracias, Clemente, por estar con nosotros, que haya mucho éxito y que funcione muy bien la feria y la Semana Santa.
Pues muchas gracias a vosotros, yo creo que sí. A ver, aunque hay mal tiempo, como dije antes, es un sitio cubierto y cerrado, y eso nos da opción a tener una buena, a ofrecer algo que incluso para gente que tenía pensado hacer rutas o visitar las catedrales o tal, si está tan mal tiempo, pues desde luego es un sitio cerrado y confortable. Así que animo a todo el mundo a venir, y de paso pues también a conocer sobre todo los que son de fuera, a conocer Santirso, que yo siempre digo que son los valles más bonitos de Asturias. Y nada, que aquí los esperamos a todos con los brazos abiertos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Otro de los eventos que tenemos este fin de semana es la Mar de Suculento, delicioso, aromático. Es uno de los productos por antonomasia de Asturias, y es el queso. La Feria del Queso y Productos Locales de Taramundi. Esta ya camina por la edición número 27, la 27ª. Tenemos con nosotros a la gente de desarrollo de Oscoseo, Inés Gil. Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros?
Tenemos la Feria del Queso este sábado, día 30 de marzo. Cuéntanos, porque bueno, aquí se dan cita un buen montón de diferentes variedades de queso, denominaciones de origen, de todo, ¿no?
Pues sí, tenemos, yo creo que de las denominaciones de origen de Asturias y de Galicia estarán prácticamente todas representadas en la feria este año, y bueno, también tenemos muchas queserías que vienen desde León, Valladolid, Zamora, Extremadura, y bueno, pues sí, es el evento ideal para venir a degustar el queso, para comprar, y bueno, un plus es que las queserías son todas artesanales, con que, bueno, la calidad del producto está garantizada.
Explícanos cómo se organiza esto, a partir de qué hora, dónde y qué podemos encontrar, además de queso, que también son productos locales, más cosas hay.
Pues la feria empieza a las 11 de la mañana, y lo que es importante recordar es que dura hasta las 3 de la tarde, nada más. O sea, que hay que venir por la mañana. Después, hacia las 2 y media suele haber un sorteo de productos, de cestas hechas con productos de la feria. Y además de queso, estarán los productos locales de aquí de Taramundi: miel, pan, empanada, la sidra de Solleiro, y la artesanía de cuchillería. Habrá por lo menos 5 o 6 artesanos de cuchillería presentes en la en la feria este año.
¿Qué supone la feria para Tajamundi? Supongo que es un revulsivo económico, ¿no?
Pues sí, pasa muchísima gente por aquí. Ya hay mucha gente porque es Semana Santa, pero esa mañana, la mañana del sábado, hay muchísima gente, está todo a tope, muy buen ambiente, es una ocasión estupenda para venir aquí a tomar algo con amigos. Daros cuenta que en el recinto ferial tenemos, por un lado, el stand de Solleiro con sidra. Estará también un stand dedicado al vino denominación de origen de Cangas de Narcea, y hay dos cervecerías artesanales que vienen de Galicia. Entonces, bueno, no es solo queso lo que se puede degustar en la feria. Habrá empanadas, bollos preñados, mermelada de arándanos, zumos, bueno, muchas cosas.
Delicioso todo. La verdad es que es para ir y venirse con la bolsa llena de productos locales de Asturias, de Tajamundi, artesanos, todos ellos maravillosos. Muchísimas gracias por ponernos al día. ¿Se nos escapa algún detallito o algo que tengamos que saber?
Bueno, ya que dan tan malas previsiones de tiempo, yo espero que la gente no se eche atrás. La feria es en el polideportivo, que está cubierto, o sea que si llueve, que yo creo que para el sábado ya dan bueno, no pasaría nada porque dentro del poli se está estupendamente.
Pues ya está, además si llueve crecemos un poquito, no pasa nada tampoco. Muchas gracias, Inés, por estar con nosotros, que disfrutéis.
Gracias.
COPE de la Costa.
Estar informado.
En estos días de la Semana Santa son muchas las opciones que tenemos para disfrutar, así que apúntalas todas para no perderte ni una, y apunta esta que tiene lugar mañana ya. Mañana miércoles, día 27 de marzo, en la discoteca Rosalar, es una fiesta de los 80, impulsada por el Ribadeo Fútbol Club. Tenemos con nosotros a Víctor López del Ribadeo Fútbol Club. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Juana, muy buenas tardes.
Tenemos una fiesta de los 80, va a hacer las delicias de muchos nostálgicos que andamos por ahí por la zona. ¿Qué es lo que habéis organizado?
Sí, sí, la verdad es que sí, que es una buena idea que surgió en la directiva del Ribadeo FC, para, bueno, con el fin de recaudar fondos, porque a estas alturas los equipos a nivel aficionado pues andamos ya un poquito rascaditos de dinero, ¿no? Entonces tenemos que pensar muchas cosas, y se nos ocurrió hacer una fiesta, y bueno, pensamos en la fiesta de los años 80, porque, oye, es lo que dices tú, a quien no le hace gracia recordar aquella canción de hace 40 años o 50 años que te trae unos recuerdos muy buenos. Entonces, yo creo que con el grupo Corazones Jóvenes, además es de aquí de Ribadeo, a los cuales les agradezco su participación, pues vamos a tener una noche divertida, porque también vamos a tener un DJ que nos va a poner durante toda la noche música de los 80, y vamos a disfrutar y a pasarlo bien, que es lo que se trata, y además ahora en Semana Santa, pues perfecto.
Además, Corazones Jóvenes en su momento fueron la bomba, directamente arrasaron cuando surgieron, y luego volvieron a arrasar cuando se volvieron a encontrar.
Sí, a ver, yo soy José Luis Ferreiro, Toñán, Moncho y Josito, y yo creo que es un grupo que se formó en el año 1971 en el antiguo Instituto Laboral, en una fiesta, creo, de fin de curso, y a partir de ese momento pues fue un éxito total. Y bueno, nos siguen deleitando con su buena música y sus grandes recuerdos, porque es lo que hablábamos, las canciones que ellos tocan de los años 70, y ahora también me comentaban que tienen versiones de los 80, pues bueno, son grandes recuerdos que nos traen a todos, y además son canciones alegres que nos van a hacer disfrutar y también, como no, bailar un poco. Qué buena falta nos hace.
Nos hace falta disfrutar y olvidarnos un poquito de la rutina diaria, sobre todo ahora que estamos
de fiesta. Exactamente.
Ahora estamos en Semana Santa, se permite, que es momento de descanso. Es el miércoles, es decir, mañana, 11 de la noche, discoteca Rosalar. El precio de la entrada está tirado, y además pues es una ayudita para el Ribadeo Fútbol Club, que son 5 euros. Lo que no sé si esto se vende anticipado o hay que ir a puerta.
No, hay que ir a puerta. Abriremos la sala sobre las 10:30, 11, que también desde aquí quiero darle las gracias a la dirección de la discoteca Rosalar, a Marcos y a Manolo, por todas las facilidades que nos dieron para poder organizar en su sala este baile, ¿no? Entonces, ya te digo, sobre las 10:30, 11, abriremos, habrá una hora, hora y pico de música DJ de los 80, para que después, sobre las 12, pues será el primer pase de Corazones Jóvenes. También quiero agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Ribadeo, que nos ayudó con el pago del equipo de sonido, Y también agradecer la colaboración al restaurante San Miguel, porque nos dona una cena para dos personas para sortear también durante la noche. Y también puede haber alguna sorpresilla a lo largo del festival.
Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros este ratito. Que disfrutéis mucho de la fiesta de los 80, ¿eh?
Muy bien, pues ya te contaré y espero contarte el éxito que tuvimos en la fiesta. Muchas gracias a vosotros por acordaros.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Buenas tardes de nuevo, 10 minutos para las 2. Actualizamos la información ahora en Costa Viva y damos la bienvenida a oyentes que se incorporan desde otras sintonías y desde COPE Viveiro en este día lluvioso. Nos dan lluvia para toda la jornada y es, algo que están mirando desde luego desde las cofradías para ver si pueden salir adelante los actos que están previstos, entre ellos el Vía Crucis de Mujeres en Viveiro. Dios mediante, igual lo pueden realizar, al igual que pudieron realizar la tan borrada de anoche. Enseguida miramos el pronóstico meteorológico para las próximas horas y también la situación del tráfico. En cuanto a la meteorología, pues sí, nos dan lluvias a lo largo de toda la tarde y la noche también. En principio, el viento débil y variable por la tarde y moderado del suroeste por la noche. Mañana, más lluvias. Cielos cubiertos todo el día, precipitaciones toda la jornada y mañana el viento va a ser durante todo el día también moderado del suroeste. En cuanto a la circulación, si vas a conducir o estás en ello, en esta jornada de hoy no tienes ningún inconveniente en nuestras carreteras. Están despejadas las de la comarca. Hablamos de eso precisamente, de carreteras, de un par de accidentes de carretera que tenían lugar en las últimas horas en Ribadeo y dejaban 6 personas heridas. El más grave tenía lugar sobre las 9 de la noche, de anoche. En él resultaron heridas 4 personas y se vieron implicados 4 turismos. Ocurría en la Nacional 642 a la altura de Reme. Atendía el accidente la Guardia Civil de Tráfico y también urgencias de 061. Otro accidente de circulación tenía lugar unas horas antes, sobre las 6 de la tarde, también en Ribadeo. Resultaron heridas 2 personas como consecuencia de la salida de vía y posterior vuelco de un coche en la carretera provincial Lugo P5207, esto en la zona de Vilela. La Xunta de Galicia apuesta por la conservación de monumentos naturales de Galicia como la Playa de las Catedrales en Ribadeo, que cuenta ya con casi 13.700 reservas para esta Semana Santa, un hecho que destaca la consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Ha estado esta misma mañana visitando el monumento y ha recordado el número de visitantes del año pasado, que fue tremendo.
Hay que salientar o número de visitantes que tivemos o pasado ano, 2023, que foi de récord 244.200 visitantes, dos cales 30.000 foron en plena Semana Santa. E hai que salientar que temos 2 puntos de casi cheo, que é Xoves e Venres Santo. Xa neste momento temos preto de 2.000 reservas para o Xoves Santo e superamos as 2.800 o día de Venres Santo.
Son muchas las personas que están visitando la zona, toda la Mariña Lucense o también la zona de Ribadeo en esta jornada de hoy y también en las próximas, en las venideras. Se espera, de hecho, que el mayor número de personas venga de cara hacia el jueves y viernes. Por ejemplo, la ocupación hotelera ahora está en un 75% en Ribadeo y se espera que para esas fechas se pueda alcanzar el 90% o el 100%. Por cierto, en Ribadeo son muchas las actividades que se ofrecen también para todas esas personas, tanto las de aquí como las que vengan, y una de ellas es este viernes, día 29 de marzo, a partir de las 12:30 del mediodía, en la Plaza de San Pedro en Rinlo, hay una mejillonada. Escuchamos al alcalde de la localidad, Dani Vega.
Apostar por degustacións do producto do mar é algo moi importante. Estamos apoiando todo un sector e tamén impulsando e publicitando os produtos do mar. Por tanto, hai que agradecerles o traballo. Rinlo é ese espacio fundamental para apoyar este tipo de festas, este tipo de degustacións. Démonos conta que Rinlo é a vila mariñeira por excelencia, con esa arquitectura e con todo un pobo que viviu e vive do mar.
Pues la cita a partir de las 12:30 del próximo viernes 29 de marzo. Apúntala, que tenemos una agenda completita. 6 minutos para las 2 de la tarde.
Viveiro Albo Zapaterías. Más de 66 años caminando contigo. La mejor selección de marcas para hombre, mujer y niños. Marcas como Bella, Blundstone, UGG, Moe, Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Hop, Guess, Dr. Martens, Timberland. En calzado deportivo, Salomon, Nike, Asics, Normal, Hoka, Chiruca, Skechers. Albo Zapaterías. Visítanos en nuestras tiendas en Viveiro o en albozapaterias.com. Albo Zapaterías. Deseamos a todos una muy agradable Semana Santa.
Feria del Queso y Productos Locales de Taramundi el sábado 30 de marzo en el Polideportivo Municipal de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Exposición y venta de una amplia variedad de quesos, vino de Cangas, cerveza artesanal y productos de Taramundi. Todo en Taramundi el sábado 30 de marzo. No te lo puedes perder.
Do 28 o 30 de marzo, Santas Tapas en Foz. Ven y saborea as propostas que atoparás nos locais participantes a mediodía ou por a noite. Ademais, aproveita para pasear por Foz e para disfrutar do comercio na rúa. Máis de 30 locais participan na campaña Fona Stocks os días 27, 28 e 30 deste mes de marzo. Esta Semana Santa en Foz, Santas Tapas e Fona Stocks. Organiza hacia Foz Centro Comercial Aberto. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
5 minutos para las 2 de la tarde y en materia industrial, la Asamblea de Delegados de CIGA en Alcoa y de las auxiliares ha analizado la situación del complejo actualmente y también señalan la necesidad de retomar las movilizaciones. Han defendido en la Asamblea recuperar la unión, retomar las movilizaciones del conjunto del personal, tanto de la principal como de las auxiliares, ante la pasividad mostrada por las administraciones que consideran que son incapaces de darle respuesta a las amenazas de Alcoa. Reiteran asimismo propuestas de la CIGA para el complejo industrial, como que se cree la figura de las empresas hiperelectrointensivas, que se garantice a través del estatuto electrointensivo y de todos los instrumentos públicos la máxima compensación de CO2 permitida por Europa, desligándola de los presupuestos generales del Estado, o que se articule una interrumpibilidad que aproveche la capacidad de estas industrias para funcionar como colchón en los picos de consumo de energía. Algunas de las peticiones, de las reclamaciones históricas de la CIGA que vuelven a poner sobre la palestra. Hablamos de Semana Santa ahora, 4 minutos para las 2 de la tarde. En Viveiro siguen mirando el cielo, al igual que lo miraban en estos últimos días, para ver si pueden seguir cumpliendo con su calendario de eventos litúrgicos. En esta noche, a partir de las 9, tendría que salir desde la Iglesia de San Francisco el Vía Crucis de Mujeres, organizado por la Hermandad de Mujeres de la Santa Cruz. Mari Carmen López, la hermana mayor y al mismo tiempo portavoz de la Junta de Cofradías, hace un llamamiento a todas las mujeres para que participen.
Dar un comunicado a todas las mujeres que están en Viveiro, sean de Viveiro o foráneas. A todas las de los alrededores, de Vieiro, de Galdo, de Covas, de Cidiero, de todas partes, a que no dejen de participar hoy en el Vía Crucis de Mujeres. Un Vía Crucis que, desde que salimos a la calle, salimos con respeto, con devoción, viviendo lo que es esencialmente un Vía Crucis, ese recogimiento con las canciones que acompañan durante todo el trayecto y leyendo las estaciones que de alguna manera nos mueven el corazón a tantos ruegos que hacemos en cada una de las 14 estaciones.
2 minutos para las 2 de la tarde. Otro Vía Crucis te traemos en esta jornada de hoy. En este caso, tiene lugar en Asturias, en el occidente de Asturias, en Villanueva de Oscos, y va a ser el jueves santo, día 28 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, en el entorno del monasterio. Es un Vía Crucis viviente en el que participa muchísima gente de todo el entorno, no solamente de Villanueva, sino también de los pueblos aledaños. Así lo explica Inés Gil, la gente de Desarrollo Oscoseo.
No se podría organizar si no hubiese implicación por parte de los vecinos, no solo de Villanueva, sino de San Martín de Oscos, de Vegadeo, de Castropol. Al final hay mucha gente que ya lleva colaborando con el festival, con el Vía Crucis desde hace años, y esto no se podría hacer sin la implicación de todo el mundo.
Y terminamos hablando de Tute porque ya se han entregado los premios del maratón de Tute de Trasbar. Estuvieron disputándose hasta las 5 de la madrugada las 28 parejas participantes quién iba a ser el ganador. Nos lo cuenta la secretaria de la Asociación del Burgo de Trasbar, Mari Carmen Alonso.
Sí, la verdad es que sí. Empezaron a las 4 y media de la tarde. Estuvieron jugando hasta alrededor de las 4 y media, 5 de la mañana. Se pararon para la cena durante una hora. Después, bueno, durante todo el tiempo pues, estuvieron competiendo hasta que se pidieron organizadores de cada una las repescas en el campeonato general.
Y el primer premio fue para Pipo y Plácido de Xove y Borela, la pareja formada por ellos, como decimos, hasta las 5 de la madrugada jugando este fin de semana. Es un clásico en Trasbar y caminaba por la 7ª edición. Continúa informado la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.